Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Biden asegura que familias migrantes en la frontera con México serán devueltas. Más de 30 millones de infectados por coronavirus en Estados Unidos. Amazon planea vacunar a sus empleados. Menos estadounidenses presentan solicitudes por desempleo. Entrevistamos a Nuno Gómez, el venezolano detrás de El Repatriado de Disney. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 25 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden dijo este jueves que su gobierno está en conversaciones con México para garantizar que se pueda expulsar a más familias de migrantes, pero insistió en que se continuará permitiendo la entrada de niños no acompañados, en una defensa de su manejo del problema fronterizo en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo. Biden dijo que la gran mayoría de los migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México son devueltos, porque a algunas familias se les permitió ingresar al país debido a que su vecino del sur no aceptaba un regreso. El mandatario dijo que ningún gobierno anterior se había negado a brindar atención y refugio a los niños que venían de México, excepto el de su predecesor, Donald Trump. No voy a hacerlo, dijo Biden, y señaló que había seleccionado a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos diplomáticos con México, Honduras, Guatemala y El Salvador, destinados a frenar el flujo migratorio. La cantidad de inmigrantes capturados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado en las últimas semanas, lo que ha colocado a Biden frente a una emergente crisis humanitaria y política poco más de dos meses después de que asumió el cargo. Los republicanos sostienen que Biden alentó a más inmigrantes a cruzar ilegalmente cuando revocó algunas de las políticas restrictivas de Trump. En tanto, algunos demócratas han criticado las condiciones en las instalaciones usadas para albergar a los niños migrantes y han pedido que los niños sean liberados más rápido. Tony Cano, Voz de América, Washington. En un nuevo estudio de UCLA, investigadores afirman que otorgarle la ciudadanía a trabajadores no autorizados que ya forman parte de la fuerza laboral resultaría en un beneficio económico billonario. La información desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
De los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, casi 8 millones forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos.
Sería una buena idea para el crecimiento del país, para la competitividad del país entero, que se regularice a todos los migrantes indocumentados.
Rodrigo Domínguez Villegas es uno de cuatro autores de un estudio de UCLA que concluye que proporcionar estatus legal y eventualmente ciudadanía a trabajadores indocumentados resultaría en crecimiento económico, recaudación de impuestos y creación de empleos.
Si se regularizan todos los migrantes indocumentados, nosotros estimamos que en 10 años se agregarían 1.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto del país.
Investigadores basaron su análisis en actuales propuestas legislativas.
Estimamos cómo crecería la economía en estos cuatro escenarios: regularizando a todos los migrantes indocumentados, a todos los trabajadores esenciales, a los que tienen DACA y a los que tienen TPS.
Los ingresos y el beneficio económico disminuyen al limitar quiénes pueden ser regularizados.
Nosotros lo que estamos tratando de hacer es inyectar datos claros, rigurosos, para mostrar que el dejar afuera a cualquier grupo de indocumentados dañaría a la economía. No es una buena decisión económica, especialmente en estos momentos en los que se necesita crecer más rápidamente por la recesión en la que estamos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Estados Unidos superó una nueva marca de infectados durante la pandemia. José Pernalete nos dice que el promedio diario de nuevas infecciones en la nación es superior a los 80.000 casos.
El número de personas infectadas por coronavirus en Estados Unidos rompió la barrera de los 30 millones a lo largo de toda la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. A pesar de que Brasil ha roto el récord de nuevos casos en 24 horas, los nuevos contagios de estadounidenses al día son más de 86 mil. Esta alza se produce en momentos en que la Organización Mundial de la Salud insta a darse las vacunas aprobadas hasta la fecha. Incluso destaca que no hay evidencia de peligro para la inmunización de mujeres embarazadas.
Entonces, esta recomendación, lo que estoy diciendo, se aplica a todas las vacunas en este momento recomendadas por la OMS, Janssen, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Moderna. Y esta es otra área en la que estamos controlando la nueva evidencia a medida que surge para que sigamos revisando las recomendaciones de la OMS y nos aseguremos de que se comuniquen de forma transparente.
Al respecto, la empresa AstraZeneca anunció en horas recientes que el nivel de eficacia de su vacuna para prevenir condiciones sintomáticas es de 76%, un nivel menor al dado a conocer inicialmente antes de que fueran objetados sus resultados por un panel de expertos independientes de la FDA. Este rango, de acuerdo a los científicos, es de amplio alcance para contener la diseminación del virus. La vacunación es un objetivo claro. En Estados Unidos, por ejemplo, en Arizona, el rango de edad para vacunarse se amplió marcadamente.
A partir de hoy, cualquier arizoniano de 16 años o más será elegible para una vacuna aquí en nuestro sitio de la Universidad de Arizona. Somos optimistas de que esto nos ayudará a proteger a miles de arizonianos y podremos volver a la vida como debería ser.
Los CDC informaron que en la nación se han vacunado a más de 3 millones de personas en un lapso de 24 horas por segundo día consecutivo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La compañía Amazon informó que vacunará a sus empleados aquí en Estados Unidos. Nos informa Alejandro Escalona.
La corporación Amazon.com anunció el jueves que está procediendo a que sus empleados de primera línea aquí en Estados Unidos sean inoculados con la vacuna COVID-19 a medida que las empresas en todo el país intensifican sus esfuerzos para inmunizar a los trabajadores contra el coronavirus. La megacompañía de comercio electrónico, que también ha estado evaluando a los empleados para detectar la presencia o no de COVID-19, dijo que los programas de vacunación en sus respectivas instalaciones regionales comenzarán primero en el estado de Missouri, luego Nevada y posteriormente Kansas, y que luego se expandirían por todo Estados Unidos a medida que haya más vacunas disponibles, que hasta el momento ha sido el gran dolor de cabeza para la mayoría de los estadounidenses. Amazon otorgará hasta $80 a los trabajadores de primera línea sin acceso a las clínicas en el lugar, lo que refleja un mecanismo de acción como la del operador de hoteles Marriott International y el minorista Kroger para brindar incentivos a los empleados para que reciban las vacunas COVID-19. A principios de diciembre, Amazon había solicitado al gobierno estadounidense que priorizara a los trabajadores esenciales, incluido el personal de su almacén, tiendas de comestibles y centro de datos, para recibir la vacuna COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Menos estadounidenses de lo esperado presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo la semana pasada. Más detalles con Leonardo Bonet.
Esto ocurre a medida que la actividad económica se recupera después de las interrupciones relacionadas con el clima en febrero, pero es probable que el mercado laboral demore años en recuperarse por completo de las cicatrices de la pandemia. Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo totalizaron 684,000 ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 20 de marzo, es decir, por debajo de los 781,000 de la semana anterior, informó este jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por la agencia Reuters habían pronosticado 730,000 solicitudes en la última semana. Mark Hamrick es analista senior de la empresa Bankrate.
After what we've experienced over the past year, it's nice to get a surprise that's pleasant, and I think that's exactly what we got with the.
Después de lo que experimentamos el año pasado, es bueno recibir una sorpresa agradable, y creo que eso es exactamente lo que obtuvimos con las cifras sobre nuevas solicitudes de desempleo que cayeron al nivel más bajo desde que comenzó la crisis pandémica. Sin embargo, yo diría que no tenemos que pensar que superamos los obstáculos. Teníamos casi 19 millones de estadounidenses en algún tipo de asistencia por desempleo en la más reciente semana. Por lo tanto, todavía tenemos mucho más que superar para lograr que la economía vuelva a un nivel y a una condición más normal. Las solicitudes se dispararon en la segunda semana de marzo, probablemente debido a que se procesaron los atrasos después de las severas tormentas invernales en Texas y otras partes de la región sur densamente poblada. No obstante, eso es historia. Se prevé que la economía crezca hasta un 7.5% en este primer trimestre. Se anticipa que el crecimiento de este año supere el 7%. Ese sería el crecimiento más rápido desde 1984 y seguiría una contracción del 3.5% el año pasado, es decir, el peor desempeño en 74 años. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El año pasado me encontraba en un momento en el que deseaba salir de los videos musicales y tomar ese gran salto para hacer ficción. Y tenía entre ceja y ceja hacerlo. Me puse a escribir y los planetas se alinearon para que esto ocurriera. Eso le dijo a La Voz de América el director venezolano Nuno Gómez, codirector de El Repatriado, la nueva serie de Disney Plus. Adriana Núñez Rabascal nos ofrece la información desde Caracas.
Casi una década creando videos musicales para artistas latinos lo llevaron a recibir una inesperada llamada del productor de Disney Plus, Felipe Martínez.
Lo que quiso proponer fue como cómo podía lucir una serie de drama, de acción, de comedia, de ficción bajo la estética de un videoclip. Entonces creo que entre esa búsqueda para conseguir la estética deseada, alguna u otra manera nuestros mundos básicamente coincidieron.
Así llegó el venezolano Nuno Gómez a dirigir 8 de los 10 capítulos de la serie El Repatriado.
Bueno, obviamente grité la emoción y salté mi silla cuando me enteré que era para la plataforma Disney Plus. Yo no tenía idea.
Para Nuno Gómez, ir de los videoclips a las historias de ficción fue el salto que anhelaba para su carrera como director.
Que confiaran en un loco de 33 años de edad para poder hacer una serie es bastante arriesgado por parte de ellos y gracias a Dios hicimos un clic muy bonito. Les gustó mi visión, les planteé cómo lo quería rodar, puse mis referencias de la orden de la mesa para ellos y los planetas se alinearon y en un momento determinado me encontraba en Ciudad de México diciendo acción a todo dar y viendo una escena que básicamente para mí no era un video musical, ya era estar en lo que quería hacer por tantos años. Fue muy conmovedor, fue muy abrumador. Estaba en un momento que me tuve que escaparme del baño, llorar y decir, no puede ser, lo estoy logrando.
Los caminos ilegales entre México y Estados Unidos y la conquista del llamado sueño americano son parte de la trama de la producción de Disney Plus, que se rodó en 66 días.
Fue un proceso de research bastante extenso, de cómo era el proceso, de toda lo que es la parte del cruce ilegal de la frontera, lo que pasa en los procesos, dónde llegan cuando son atrapados, para dónde los envían.
La serie podría estrenarse a finales de 2021. Mientras tanto, Gómez dice seguir esbozando las ideas de su próximo reto, filmar una película. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, firmó una ley convirtiendo a su estado en el número 23 en toda la nación que decidió abolir la pena de muerte, en un cambio dramático que le tomó un año de intensos debates entre demócratas que argumentaban que la pena de muerte se aplicaba de manera desproporcionada a las personas de color, los enfermos mentales y los pobres, y los republicanos fundamentando sin éxito que la pena de muerte debería seguir siendo una opción de sentencia para delitos especialmente atroces y para hacer justicia a las víctimas y sus familias. Virginia tiene el récord de ser el segundo estado con el mayor número de ejecuciones en el país y antes de firmar la ley, el gobernador demócrata Northam destacaba.
Firmar esta nueva ley es lo correcto, es lo moral que se debe hacer para poner fin a la pena de muerte en Virginia. Este es un cambio importante porque nuestro nuestro estado tiene una larga historia con la pena capital.
La nueva mayoría demócrata de Virginia, en pleno control de la Asamblea General por segundo año, ganó el debate el mes pasado cuando tanto el Senado como la Cámara de Delegados aprobaron proyectos de ley que prohíben la pena capital. El gobernador Northam firmó los proyectos de ley de la Cámara y el Senado. Virginia ha ejecutado a casi 1.400 personas desde sus días como colonia. En los tiempos modernos, el estado ocupa el segundo lugar después de Texas en el número de ejecuciones que ha llevado a cabo.
El presidente Joe Biden y la primera dama doctora Jill Biden marcaron en la Casa Blanca la importancia del Día de la Igualdad de Pago en Estados Unidos, reuniéndose con Megan Rapinoe, la veterana delantera del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos, y resaltar la importancia de una jornada en la que se recuerda el reto que representa para las mujeres el alcanzar algún día la igualdad salarial con los hombres y alcanzar la meta de igualar el salario que ellos hicieron en 2020. Por su parte, Megan Rapinoe, la delantera del equipo estadounidense de fútbol femenino, y una férrea defensora de la igualdad de género y pago, es una atleta ícono para millares de niñas y jóvenes en Estados Unidos. Ella ha representado varias veces al país con la selección nacional, ganando 4 copas mundiales y 4 medallas de oro en las Olimpiadas, además de otros trofeos y premios individuales. Sin embargo, nada de eso lo ha visto compensado equitativamente en comparación a sus homólogos varones, que no han ganado nada.
Verás, a pesar de todas las victorias, todavía me pagan menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que yo. Por cada trofeo, de los cuales hay muchos, y por cada victoria, por cada empate y por cada vez que jugamos, es menos. Y sé que hay millones de personas que están marginadas por género en el mundo y experimentan lo mismo en sus trabajos.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos indica que la brecha salarial es aún mayor para muchas mujeres, en especial si son de color, para las cuales el Día de la Igualdad de Pago cae cada vez más tarde en el año. Para las latinas, el Día de Igualdad de Pago es en octubre de 2021, más de 9 meses después desde el comienzo del año.
Y tenemos más noticias de América Latina. La tensión persiste en la frontera colombo-venezolana, donde han continuado los enfrentamientos del ejército de Venezuela con grupos irregulares armados. Carolina Alcalde reporta.
Combates entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y grupos irregulares colombianos en el estado Apure, fronterizo con Colombia, continuaron el miércoles afectando instalaciones de la Guardia Nacional y del servicio aduanero que quedaron en ruinas tras ser dinamitadas. Juan Francisco García, coordinador de la organización no gubernamental Fundarredes en Apure, dijo a La Voz de América que la comunidad se encuentra militarizada y sin servicio eléctrico. García destacó que varios campesinos resultaron heridos en los hechos y que los pobladores se encuentran aterrorizados.
Pobladores de la zona denuncian que los soldados del ejército han aprovechado la situación para saquear las bombas de agua, las reses, televisores, neveras y cocinas de las unidades de producción de las fincas que han quedado abandonadas de la gente que ha sido desplazada por el conflicto hacia Colombia.
Cleiva es una campesina de 86 años que habita en una de las zonas afectadas por los enfrentamientos. En un video divulgado por la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, denunció la actuación de efectivos de la Fuerza Armada de Venezuela, quienes, según dijo, golpearon a uno de sus familiares y requisaron su hogar.
El ejército nacional tumbó las redes de la luz para que no haya noticias, para que no haya nada y los campesinos se mueran de hambre. No tenemos agua ni para tomar, ni para los animales. Esto no es ningún progreso, esto es una destrucción. ¿Cómo quiere usted, presidente Nicolás Maduro, que nosotros los campesinos trabajemos?
El parlamentario chavista por el estado Apure, Héctor Zambrano, aseguró que el ejército venezolano se encuentra golpeando a grupos que pretenden instalarse en Venezuela para construir una estructura de narcotráfico. Por su parte, la oposición venezolana acusó al presidente Nicolás Maduro de usar al ejército para defender intereses de cabecillas de las FARC como Jesús Santrich e Iván Márquez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en el lado colombiano, el desplazamiento forzado de más de 3.000 pobladores venezolanos a su territorio genera una grave crisis humanitaria en la zona de frontera. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Más de 3 días de enfrentamientos entre la Guardia Nacional Venezolana y un grupo armado ilegal de presuntos disidentes colombianos en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, obligó a miles de pobladores de la zona a desplazarse hacia el municipio colombiano de Arauquita, generando una grave crisis humanitaria e imponiendo serias dificultades a las autoridades colombianas para atender a los migrantes, como destaca Yari Llanes, personero de este municipio.
La situación es crítica porque ellos vienen solamente con la ropa que está impuesta. Necesitamos brindarles una colchoneta, brindarles un kit de aseo, alimentación, medicamentos.
No obstante, según el personero de Arauquita, los enfrentamientos en territorio venezolano no cesan y a cada momento aumenta el número de desplazados que llegan a los albergues.
Aún la noche se escuchaban sobrevuelos de aviones, disparos, detonaciones. Si sigue y continúa como vamos, pues van a llegar más y más gente.
Ante la emergencia, el gobierno colombiano, junto a organizaciones como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, coordinan la ayuda para atender a los desplazados, como informa Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia de la República.
Estamos coordinando un esquema con la cooperación internacional, con el ACNUR particularmente, para socorrer a estas personas.
Un campamento con 60 carpas con capacidad para 300 personas está siendo acondicionado por ACNUR en la zona. Sin embargo, aún falta brindar ayuda a más de 2.000 desplazados, por lo que el gobierno nacional urgió la ayuda internacional para atender esta grave crisis social y humanitaria que se presenta en la zona fronteriza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y el aeropuerto de Guatemala retomó sus actividades luego de un cierre por 24 horas obligado por la emergencia de las cenizas producto de la erupción del volcán de Pacaya. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
Gracias a un cambio en la dirección del viento sobre la capital de Guatemala, el aeropuerto La Aurora retomó sus actividades después de 24 horas de permanecer cerrado a causa de la caída de ceniza procedente del volcán de Pacaya, normalizando paulatinamente sus operaciones, aunque no sin provocar una serie de inconvenientes a los viajeros, entre ellos a una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que debía llegar al país el miércoles y que finalmente canceló la visita. Los vuelos fueron sujetos a un nuevo calendario, según explicó el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, destacando que la terminal funciona ahora con normalidad.
Fueron afectados 40 vuelos comerciales, 15 vuelos cargueros y también 80 vuelos que tenían programados.
Esta fue la principal razón por la que la delegación estadounidense, integrada por Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, decidió cancelar su visita a Guatemala, y la Embajada de Estados Unidos dijo a través de un comunicado que se reprogramará este viaje, que es muy importante para tratar la agenda de seguridad e inmigración. Sin embargo, el volcán de Pacaya continúa activo, por lo que autoridades del Instituto de Vulcanología continúan con el monitoreo, como indicó su portavoz Emilio Varillas.
El viento cambió de dirección de norte a sur y disminuyó la cantidad de ceniza que estaba cayendo en la ciudad capital.
Esta semana los guatemaltecos se vieron sorprendidos por la llegada de las cenizas que provocaron la acumulación sobre los vehículos y obligaron a muchos a tomar previsiones para no tener afectaciones a su salud. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Médicos independientes exigen al gobierno de Nicaragua priorizar al personal de salud en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte.
A un año de que Nicaragua reportara el primer caso de COVID-19, la pandemia ha cobrado la vida de 117 personas que trabajan en el sistema de salud y 850 han contraído el COVID-19, según datos de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense. Además, se conoce de al menos 28 trabajadores de la salud que fueron despedidos por exigir sus derechos en el contexto de la pandemia. Ante esta realidad, los médicos independientes exigen al gobierno de Nicaragua vacune inmediatamente a todos los trabajadores del gremio, sean del sector público, privado o de la sociedad civil. La doctora Anneli Pérez Molina, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo al respecto.
En este momento es el reto más grande para nosotros, es conseguir también que esa vacunación inicial cubra al personal de salud.
Además, los médicos están exigiendo al gobierno que presente públicamente el Plan Nacional de Vacunación. En un discurso emitido el martes, el presidente Daniel Ortega prometió que la vacuna viene para todos. Sin embargo, el mandatario no explicó cómo su gobierno pretende vacunar a toda la población, ni cuándo llegarán a Nicaragua las demás dosis de la vacuna y tampoco ha respondido sobre su procedencia y qué método de pago considera. El mandatario solo se limitó a reclamar por el acceso a la inmunización sin considerar clases sociales.
Nosotros, desde el gobierno, no hacemos excepciones. La vacuna viene para todos y no importa que sea pobre o que sea rico.
El gobierno aún mantiene en reserva el plan de vacunación y hasta ahora no ha inmunizado al personal médico, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fuego olímpico para los aplazados Juegos de Tokio comenzó hoy jueves un recorrido de 121 días que habrá de concluir el 23 de julio durante la ceremonia inaugural. El punto de partida de la antorcha en Japón fue la prefectura oriental de Fukushima, la zona que fue devastada en 2011 por un terremoto, un tsunami y la fusión de tres reactores nucleares. Aproximadamente 18.000 personas murieron en esa tragedia. Azusa Iwashimizu, jugadora clave de la selección japonesa que ganó el Mundial de Fútbol en 2011, fue la primera portadora de la antorcha. Vestida con un conjunto deportivo blanco, salió con la antorcha del centro de entrenamiento de fútbol bajo techo G-Village, rodeado por otras 14 integrantes del equipo y por el entrenador Norio Sasaki. Todos iban con el mismo atuendo blanco. No se permitió público en la ceremonia ante el temor de que propaga el COVID-19. Sin embargo, el acto se transmitió en directo por la televisión y también por internet. Uriel Antuna anotó poco antes del final del primer tiempo y México derrotó 1-0 a Estados Unidos el miércoles para apropiarse del primer puesto del Grupo A del torneo clasificatorio de la CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokio. El brujo Antuna remeció las redes a los 44 minutos luego de un error de la defensa estadounidense y eso les bastó a los mexicanos, que finalizaron la primera fase con un paso de perfecto de 3 triunfos en igual número de encuentros para un total de 9 puntos. México espera los partidos del jueves en el grupo B para conocer a su rival en la fase de semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La estrella del soul y rock Tina Turner, de 81 años, habla sobre su vida en el nuevo documental titulado Tina. Con testimonios de conocidos y material de archivo, la película narra el ascenso de la cantante a ícono musical mundial. Tina se divide en 5 capítulos, comenzando con parte 1, Ike y Tina. Tina Turner y su ex esposo Ike Turner, que falleció de una sobredosis de cocaína en 2007, tuvieron un gran éxito artístico a fines de los 60 y principios de la década de 1970. La cantante de What's Love Got to Do With It comenzó su carrera en solitario en la década de 1980. Tina Turner, 8 veces ganadora del Grammy, conocida por temas como River Deep, Mountain High y Private Dancer, nació en Tennessee. Se mudó a Suiza en 1995, donde adquirió la nacionalidad de ese país en 2013. Tina se estrena este sábado aquí en Estados Unidos en HBO. Walt Disney retrasó el estreno mundial de la película de Marvel Studios Black Widow en 2 meses hasta julio y dijo que ofrecerá la película simultáneamente en el cine y en el servicio de transmisión Disney Plus. Los operadores de cine esperaban que Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson como la espía convertida en superhéroe, iniciara una temporada de éxitos de taquilla de verano a principios de mayo y atrajera multitudes a los cines. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1980, cuando Bette Midler debuta en la Hot 100 con The Rose, La Rosa, la canción principal de la banda sonora de la película que ella protagoniza, basada superficialmente en la vida de Janis Joplin. The Rose alcanzó el número 3 en la Hot 100 y pasó 5 semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo. Bette Midler ganó Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. 1985. El cantante británico Christopher Hamill, conocido como Limahl, debuta en las 100 calientes con Never Ending Story, que alcanzó el puesto 17. El tema fue escrito para la película del mismo nombre. 1985. USA for Africa debuta con Somos el Mundo, la canción escrita por Lionel Richie y Michael Jackson, fue interpretada por varios artistas para ayudar a la hambruna en África. El sencillo, producido por Quincy Jones y Michael O'Martian, pasó 4 semanas en el número 1 y recaudó más de 60 millones de dólares. Y el viernes 25 de marzo está de cumple el cantante y compositor Reginald Dwight, Sir Elton John, cuyo apoyo oficial es, o apodo quiero decir, oficial es Rocketman. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.